Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso estadounidense pretende hacer el esfuerzo de tratar el tema del DACA en este mes de diciembre. Un inmigrante ilegal acusado de asesinar a una mujer en San Francisco es absuelto por el jurado. Violentos enfrentamientos en Honduras ante la falta de resultados oficiales de las elecciones del domingo. Y hoy se realiza el sorteo de grupos para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Hoy es viernes, primero de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Un grupo de legisladores republicanos está preparando una carta pidiendo al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, encontrar una solución a la situación de 800.000 jóvenes soñadores en este mes de diciembre. Según pretenden los legisladores, la medida sobre el DACA debería ser parte del conjunto de proyectos que se busca aprobar en el Capitolio antes de fin de año. El presidente Donald Trump rescindió en septiembre el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, y entonces pidió al Congreso hallar una solución permanente antes de que el programa venza en marzo de 2018. El esfuerzo de reunir firmas para la carta está siendo liderado por el representante republicano por Virginia, Scott Taylor, según informó la presidenta del caucus hispano en el Congreso, Michelle Lujan Grisham, una demócrata de Nuevo México, quien habló a los reporteros el jueves. La oficina de Taylor no respondió a las solicitudes de comentarios adicionales que hizo La Voz de América. Grisham dijo no tener el texto de la carta, pero indicó que el sentido de la misiva es que si no hay una alternativa legislativa, los miembros firmarán una petición que forzaría una votación sobre el DACA. Esa petición fue introducida por el republicano Mike Kaufman. Kaufman dijo a La Voz de América que ciertamente se sentía optimista de que algo se va a hacer antes de marzo. Agregó que tendría que considerar cualquier carta que busque una solución más inmediata. Por su parte, Lujan Grisham dijo que los demócratas siempre están muy claros como grupo. Tenemos que hacerlo para antes de fin de año, añadió. Los demócratas han tratado de vincular la legislación sobre el DACA con el proyecto de presupuesto. Los fondos del gobierno expiran el viernes 8 de diciembre, así que un nuevo proyecto o una extensión temporal del mismo debe ser aprobado para evitar un cierre gubernamental. Los demócratas, cuyos votos serán necesarios para aprobar un presupuesto en el Senado, han prometido votar en contra de cualquier proyecto de ley que no incluya un arreglo para el DACA. Por su parte, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, ha dicho que la solución para el DACA debe ser considerada por sus méritos propios y no como parte de una ley ampliada de presupuesto. Un inmigrante ilegal mexicano es absuelto de los cargos de asesinato en California. Luis Alberto Facal informa.
Un jurado declaró el jueves inocente a un inmigrante mexicano indocumentado del homicidio de una mujer en un muelle de San Francisco, un caso que desató un debate nacional sobre la inmigración ilegal hace 2 años. José Inés García Zárate había sido deportado 5 veces y era buscado para ser deportado por 6ta ocasión cuando Kate Stanley fue baleada de muerte en la espalda mientras caminaba con su padre por el muelle. García Zárate no negó haber disparado, pero dijo que se trató de un accidente. Los expertos en balística testificaron que la bala rebotó a unos 4.5 metros de donde estaba Zárate y luego recorrió 24 metros antes de pegarle a Stanley en la espalda y partir su corazón. El abogado defensor de García Zárate argumentó que ni un tirador experto habría tenido fácil pegarle a la mujer de esa forma. El incidente ocurrió en julio de 2015 y desató un intenso debate sobre las políticas de inmigración en el país. Atrajo la atención a la política de Ciudad Santuario de San Francisco, la cual limita la cooperación de los funcionarios locales con las autoridades federales de inmigración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves en Twitter que el veredicto fue una desgracia. No hay que sorprenderse de que la gente de nuestro país esté tan enojada con la inmigración ilegal, señaló Trump. El padre de la difunta, Jim Stanley, dijo al periódico San Francisco Chronicle que su familia estaba entristecida y sorprendida por el veredicto. No hay otra forma en que pueda describir esto. Se hizo justicia, pero no se impartió, dijo, en lo que describió como la última entrevista que dará sobre el caso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un proyecto de reforma impositiva de los republicanos se estancó el jueves en el Senado estadounidense, lo que obligó a los legisladores a sopesar nuevas opciones a una enmienda exigida por un conservador fiscal para abordar la expansión proyectada del déficit federal. El senador Bob Corker quería agregar una disposición que desataría aumentos automáticos de impuestos en los próximos años si los recortes impositivos en el proyecto no logran impulsar a la economía y generar ingresos suficientes para compensar la expansión prevista del déficit. Pero la propuesta de Corker fue rechazada por motivos de procedimiento. El Senado anunció que no realizó una votación el jueves y que continuaría debatiendo la iniciativa este viernes. La enmienda de Corker era necesaria para ganar su voto para el proyecto de ley, así como los votos de otros senadores republicanos intranquilos por el déficit. Esas preocupaciones aumentaron luego de que los analistas del Congreso dijeron que el proyecto de ley no impulsaría la economía lo suficiente como para compensar la expansión del déficit, como el gobierno del presidente Trump había dicho que lo haría.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia de confirmación para el nominado del presidente Donald Trump para representar a Estados Unidos en la OEA. Gesell Tobías tiene el informe.
Carlos Trujillo, el nominado del presidente Donald Trump para representar a Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, enfrentó a un grupo de legisladores del Senado durante su audiencia de confirmación.
Estoy bien agradecido que me han nominado y espero ver lo que vote el Senado.
El senador Marco Rubio explicó a su correligionario cuáles son los problemas que enfrentará si es confirmado para el cargo.
Los cubanos no han podido elegir libremente a sus líderes en 65 años. En Venezuela, la erosión y ahora cancelación de la democracia y la libertad es verdaderamente trágica y catastrófica y los ha llevado a un desastre humanitario.
Trujillo le dijo a la Voz de América que tiene clara la problemática en Venezuela, pero que antes de sacar conclusiones debe llegar a la OEA.
Bueno, voy a esperar que los senadores decidan si me van a nominar o van a aceptar la nominación del presidente.
El senador Robert Menéndez, no obstante, adelantó su postura sobre el nominado de Trump.
El señor Trujillo tiene el concepto importante de promover la democracia en el hemisferio occidental.
Roger Noriega, quien presenció la audiencia en el Congreso, habla con propiedad sobre lo que vio.
Como un ex embajador ante la OEA, realmente yo creo que sus respuestas a las preguntas buenas del Senado hoy eran realmente impresionantes. Y él, como legislador en Florida, tiene esa experiencia trabajando con mucha gente para llegar a un consenso sobre asuntos sensibles.
Los senadores podrían votar en los próximos días para decidir si pondrán sobre Trujillo la responsabilidad de encontrar la solución diplomática a las profundas crisis democráticas que enfrenta la región.
Era Gesell Tobías con este informe. Hacemos una pausa y luego retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que transmitimos desde los estudios en la Voz de América en Washington. Estados Unidos planteó al gobierno de Venezuela un urgente pedido para la liberación de uno de sus ciudadanos preso en ese país. Tony Cano tiene los detalles.
Estados Unidos hizo un llamado urgente este jueves al gobierno de Venezuela para que libere al estadounidense Josh Holt, detenido por casi año y medio en esa nación. La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el pedido de Washington para la liberación de Holt está sustentado en razones humanitarias. Estados Unidos pide al gobierno de Venezuela liberar por motivos humanitarios a Josh Holt, quien ha estado detenido en Venezuela desde el 30 de junio de 2016, aproximadamente hace un año y medio. Durante sus 17 meses de detención, hasta el momento sin cargos, aumenta nuestra preocupación por el caso del señor Holt, cómo es tratado y sus condiciones. Seguimos extremadamente preocupados por su salud y bienestar. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, añadió que el estadounidense detenido en Venezuela no está recibiendo el tratamiento médico que requiere. El decaimiento de su salud ha sido agravado por las autoridades venezolanas al no proveerle un tratamiento médico necesario y en algunos casos bloqueando sus cuidados por completo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado respondieron el jueves a los informes de que el presidente Donald Trump planea reemplazar al secretario de Estado Rex Tillerson por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Mike Pompeo, y señalaron que Tillerson sigue liderando el Departamento de Estado. A través de un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo, como lo acaba de decir el presidente, Rex está aquí. En referencia a lo que respondió el presidente Trump ante la pregunta de un periodista en la Casa Blanca, donde no dio más detalles de los reportes que se dieron a conocer en el New York Times y The Washington Post el jueves sobre la supuesta salida de Tillerson. De igual manera, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, expresó que la agenda de Tillerson no ha cambiado, que sigue siendo secretario de Estado, y dijo, mientras el presidente quiera, seguirá ejerciendo el cargo. Sobre diferencias de opinión entre Trump y Tillerson, la portavoz del Departamento de Estado reconoció que hay áreas de desacuerdo, pero dijo que es algo normal y la razón por la que el secretario de Estado fue elegido para su cargo. Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posible destitución de Tillerson se produjeron en el marco de una reunión en el Salón Oval la tarde del jueves con el príncipe heredero de Bahrein, cuando un periodista le preguntó si quería que Tillerson permaneciera en el puesto. También, según el Wall Street Journal, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijo que no hay un plan para reemplazar al secretario Tillerson.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y el presidente Donald Trump inauguró anoche la iluminación del árbol nacional de Navidad y, acompañado por su familia, compartió con cientos de personas el inicio de la temporada en la denominada Elipse, un parque público situado cerca de los jardines de la Casa Blanca.
Quiero agradecerles mucho. Estamos en el Parque de los Presidentes. Queremos desearles a todos una feliz Navidad y Año Nuevo. Tengan unas increíbles fiestas. Así que vamos a iluminar un árbol muy bello.
Y luego, todos iniciaron la cuenta regresiva. 3, 2, 1. El árbol de Navidad de 8.5 metros de altura quedó iluminado con brillantes luces amarillas y azules y está acompañado por otros 52 árboles más pequeños en representación de los estados de la nación. Una pausa. Volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. La policía de Honduras disparó gases lacrimógenos el jueves contra manifestantes que lanzaron piedras tras un controvertido recuento de las elecciones presidenciales que podría prolongarse hasta 2 días más, lo que agravaría la crisis política de la nación centroamericana. Al menos 9 personas resultaron heridas en protestas en la capital, Tegucigalpa, al igual que 2 policías y un soldado, dijeron los servicios de emergencia. 6 de las 9 personas lesionadas tenían heridas por disparos de bala. Los enfrentamientos alcanzaron la capital y otras ciudades de Honduras. El hecho es que un primer conteo favoreció al opositor con 5 puntos de ventaja con el 57% de las mesas computadas, pero luego de una pausa de 1 día y medio de forma repentina y sostenida, se inclinó hacia el presidente actual Orlando Hernández. Ante la criticada demora del conteo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, aceptó anoche los pedidos de observadores internacionales y del principal grupo empresarial de Honduras y dijo que el tribunal contabilizaría los votos de unas 1.031 mesas receptoras pendientes que mostraban irregularidades. Este conteo se completará hasta 2 días más y le permitirá al tribunal declarar un ganador definitivo con el 100% de las mesas procesadas, dijo Matamoros, quien había pedido disculpas el miércoles a los hondureños por lo que llamó una falla en los sistemas. Aunque el miércoles ambos candidatos firmaron sendos documentos ante la OEA comprometiéndose a respetar el resultado una vez contabilizados todos los votos, el acuerdo quedó en el aire luego de que el opositor Narrala dijo que le intentaron tender una trampa. Representantes del gobierno y la oposición política de Venezuela, mientras tanto, inician hoy un nuevo diálogo en República Dominicana. Nicole Colster tiene el informe.
A estas negociaciones acuden por la oposición dirigentes de los partidos con mayor representación en el Parlamento. Lograr garantías electorales de cara a los comicios presidenciales de 2018 es una de las esperanzas de la disidencia. Lo ha dicho el presidente del Parlamento, Julio Borges.
Condiciones claras para un proceso presidencial en los próximos meses, para que todos los venezolanos puedan elegir en libertad y con plenitud de derechos.
En representación del gobierno asiste la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y su hermano, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Llevan a la mesa temas económicos. Ya lo había anunciado el mandatario.
Que cesen las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Que cese la persecución financiera contra Venezuela.
Otras de las solicitudes que hace la oposición son la liberación de presos políticos y apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas escasas en la nación. Ciudadanos consultados mantienen opiniones divididas sobre este diálogo.
¿Creen un proceso de diálogo y negociaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana?
Esperemos que llegue a algo para el bien del país.
No creo que esa sea la salida realmente.
Si no se ponen a hablar, no va a llegar a un acuerdo nunca.
No tenía por qué llegar hasta esta época, toda la gente pasando hambre, muriéndose de hambre.
Las negociaciones se dan en medio de fuertes presiones internacionales. Los cancilleres de México y Chile, propuestos por la disidencia, y de Bolivia, Nicaragua y San Vicente, y las Granadinas, aliados del gobierno, acompañarán el encuentro que estará presidido por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Autoridades en Argentina suspenden las tareas de búsqueda del submarino desaparecido. Sergio Maturana tiene los detalles.
La Marina Argentina anunció que puso fin a la búsqueda y rescate, fase conocida internacionalmente por las siglas SAR, del submarino desaparecido desde el pasado 15 de noviembre en el Océano Atlántico a 1.700 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, frente a las costas patagónicas, terminando de esta manera con las esperanzas de hallar con vida a alguno de los 44 tripulantes de la nave. El capitán Enrique Balbi, vocero de la institución militar, en conferencia de prensa confirmó que, a pesar de la magnitud del despliegue desarrollado, ha sido imposible localizar la embarcación.
El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Se han dispuesto en el esfuerzo de la búsqueda 28 buques, 9 aeronaves, 4.000 hombres involucrados, sumando un total de 18 países, y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino. Se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación.
En tanto, algunos familiares no pierden las esperanzas de encontrar a los tripulantes con vida, como es el testimonio aportado por Yolanda, madre de uno de los efectivos desaparecidos.
Queremos cerrar un capítulo, queremos saber si están vivos, queremos los cuerpos. Y nosotros más queremos que vengan con vida. Estamos esperanzados que todavía estén con vida. La búsqueda no se detuvo y no se va a detener, según acá los militares.
Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Y la consulta popular en Ecuador es el tema que divide al actual presidente Lenín Moreno y al exmandatario Rafael Correa. Giselle Jácome tiene el informe.
El presidente Lenín Moreno continúa con una actitud que va ganando confianza entre quienes no votaron por él. Esta vez la convocatoria a consulta popular enviada directamente al Consejo Nacional Electoral tiene el apoyo de figuras políticas que respaldan el sí en las 7 preguntas. El ex candidato presidencial Paco Moncayo señala estar de acuerdo.
Tenemos que ir a votar sí 7 veces sí.
Para el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, lo actuado por el presidente Moreno es legal.
Impertinente. Conveniente lo que ha hecho el presidente.
El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, también manifestó su apoyo a la consulta.
Merecen el apoyo mayoritario de los ciudadanos.
Todo esto ha dejado sin argumentos al expresidente Correa, quien llegó al país para supuestamente recuperar lo que a su parecer estaría destruyendo su sucesor. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Rusia es anfitrión hoy viernes del sorteo para la Copa del Mundo de Fútbol 2018. Aproximadamente en 2 horas, una ceremonia que seguramente brindará una oportuna distracción al implacable flujo de noticias sobre dopaje y corrupción que ha manchado la reputación deportiva de ese país en los últimos años. La ceremonia de sorteo dará a Rusia la oportunidad de exhibir las ciudades y estadios que recibirán a las 32 selecciones participantes en este torneo, que se llevará a cabo entre junio y julio. Los principales presentadores del evento serán el exfutbolista inglés Gary Lineker y la periodista deportiva rusa María Komandnaya. Si bien la ceremonia del sorteo a la que podría asistir el presidente Vladimir Putin se enfocará en los aspectos positivos del torneo, también servirá como un recordatorio de los potenciales problemas que enfrenta el país, especialmente las preocupaciones sobre comportamientos racistas y discriminatorios, como también vandalismo. El fútbol profesional de Estados Unidos, Seattle Sounders, se convirtió la noche del jueves en el campeón de la Conferencia del Oeste de la Major League Soccer al vencer por 3-0 a un Houston Dynamo sin magia en el CenturyLink Field con goles de Víctor Rodríguez al 22 de tiempo corrido, de Clint Dempsey al 57 y de Bill Breen en el minuto 73. En el fútbol americano de la NFL, Dak Prescott tiró 2 pases de touchdown, incluyendo uno que fija nueva marca de la franquicia para Des Bryant, y los da las Cowboys finalmente ganaron sin su corredor estelar, Ezekiel Elliott, derrotando a los Washington Redskins por 38-14 ayer jueves por la noche. Prescott, novato ofensivo del año en la pasada temporada, se sacudió una lesión en la mano y encontró a Bryant en una conexión aérea de 13 yardas en las diagonales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Gangsterland es una película basada en hechos reales donde un boxeador amateur llamado Jack McGurn se suma a las filas de la mafia tras un asesinato. Con el tiempo, él y su jefe, Al Capone, se enfrentan a la mafia irlandesa en el marco de la masacre de San Valentín. Actúan Milo Gibson, sexto hijo de Mel Gibson, en el papel de Al Capone, Jason Patrick y Sean Faris.
These guys are coming after you.
Why is he having sex with her belly button? He knows where her vagina is, right?
Uno de los estrenos de este fin de semana es The Disaster Artist, el cual cuenta la historia verídica de cómo fue elaborada la película The Room, una cinta de 2003 que adquirió una inmensa cantidad de seguidores gracias a su reputación como la peor película jamás filmada.
Okay, who here can really reveal themselves to the class?
The Disaster Artist es una comedia dramática sobre cómo la producción de The Room surgió de la relación entre un director y un actor interpretados por dos hermanos, James Franco y Dave Franco. En The Disaster Artist coprotagonizan Seth Rogen y Jackie Weaver. James Franco también la dirige.
Try not to fall asleep, everybody.
Am I hearing an accent?
También se estrena esta semana The Shape of Water.
No. How I am incomplete. He sees me as I am.
La película es de Guillermo del Toro.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon ami.
En esta cinta, una señora de limpieza muda que trabaja en un laboratorio secreto del gobierno estadounidense establece una amistad con una criatura acuática de otro mundo. Es el año 1962.
Get him out.
En The Shape of Water actúan Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Richard Jenkins y Octavia Spencer.
I don't want an intricate, beautiful thing destroyed.
We can do nothing. I'm sorry.
Don't do this alone.
When she awakes, she can see the earth. She seeks a potion that will protect her mother.
En Kepler's Dream, una niña de 11 años llamada Ella es enviada a vivir en el rancho de su abuela en Nuevo México mientras su madre es sometida a un tratamiento contra la leucemia. Durante su tiempo en el rancho, Ella se entera de asuntos de su historia familiar mientras busca un libro antiquísimo que había sido robado de la biblioteca de su abuela.
Your mom,
en el sueño de Kepler actúan Isabella Blake Thomas, Kelly Lynch, Holland Taylor y Sean Patrick. Dirige Amy Glazer. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente Donald Trump donó su salario del tercer trimestre al Departamento de Salud y Servicios Humanos para ayudar en el combate a la epidemia de opioides. El secretario interino de Salud, Eric Hargan, aceptó el jueves la donación del presidente por $100,000. En el pasado, Trump había donado su salario al Servicio de Parques Nacionales y al Departamento de Educación. Según dijo Hargan, 175 personas mueren al día por sobredosis de drogas en Estados Unidos. Y el Papa Francisco saludó y bendijo a refugiados musulmanes rohingya que huyeron a Bangladesh de la vecina Myanmar. Les tomó las manos y escuchó hoy sus historias en un encuentro ecuménico de oración en Dhaka. El Papa inició su atareado día con la ordenación de 16 sacerdotes durante una misa en un parque de Dhaka a la que asistieron unas 100,000 personas. Fue un oficio similar al que celebró Juan Pablo II cuando visitó Bangladesh en 1986. Desde entonces, la Iglesia Católica ha crecido en el país y ahora tiene casi el doble de sacerdotes y diócesis. Los 12 Rohingya, hombres, mujeres y niñas, viajaron a Dhaka desde Cox Bazar, el distrito fronterizo con Myanmar, donde más de 620,000 Rohingyas residen en campamentos de refugiados tras huir de lo que la ONU califica como una campaña de limpieza étnica. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.